El gobierno de México ha estado impulsando dos iniciativas que buscan recolectar los datos biométricos de las personas, es decir, el iris de los ojos, las huellas dactilares, etcétera, etcétera. Ha generado una enorme incertidumbre en muchísimos sectores de la población, pues sobre las capacidades de espionaje que va a tener ahora el gobierno, o tratándose de un gobierno que ha demostrado en distintas facetas de su desempeño una enorme impericia, una ineptitud, una incapacidad, pues que terminen en manos de delincuentes, no se diga colusión con el crimen, ¿no? Los datos biométricos de las personas y a partir de ahí pues, un festín de robos, de fraudes, etcétera, etcétera. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando fundamentalmente de dos iniciativas. La que tiene que ver con el registro de teléfonos celulares y lo que tiene que ver con el cambio de la CURP tradicional a una CURP biométrica, ¿no? Se han desatado los robos de identidad, los números lo marcan ahí. El gobierno dice que con esto va a evitar que siga creciendo este robo. Vamos a conversar con un especialista sobre estos temas. David González es investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica. David, muchísimas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Un gusto en saludarte.
A ver, ¿de qué tamaño es el problema y si esta es la manera de atacarlo?
Mira, el problema existe. Hemos visto que lo que ha sucedido con las últimas filtraciones de los datos, la forma en cómo se están recabando la información. Sin embargo, creo que esto más plantea un tema de seguridad y gobernanza de los datos, porque sabemos que literalmente los datos van a estar principalmente en las manos de los operadores, por lo que la discusión clave es si existen estos estándares técnicos obligatorios, auditorías y pruebas de seguridad constantes para reducir el riesgo de estas filtraciones que tantos están mencionando.
So, un poco lo que nos dices es, en el mundo moderno, en este mundo digital, ya prácticamente es inevitable que tú entregues tus datos biométricos. La cosa es que te los cuiden bien.
Es correcto. De hecho, aquí lo importante es establecer y fundamentar estos controles de accesos estrictos, el cifrado directamente sobre la información y un monitoreo continuo para que literalmente si existe un comportamiento anómalo, lo puedan responder de manera eficiente y no sucedan tal cual las filtraciones que hemos visto previamente.
¿Qué datos tienes con respecto del inicio del registro de los teléfonos celulares? Porque yo lo que vi es que había sido un desastre, que lo hicieron fatal y que los datos personales de los mexicanos quedaron expuestos a ahora sí que bandeja de plata para los criminales. ¿Qué datos tienes tú? ¿Qué falló?
Ahí se comenta que se directamente sobre el estudio, sobre lo que los datos que se hicieron al principio, podría decirte más bien una cifra relacionado a cómo es que hubo un aumento significativo y la tendencia al robo de identidad. Desde el año 2024 hasta lo que fue 2025, incrementó un 84%, y esto era previo al registro. Entonces, lamentablemente puede ser que haya un incremento y se puede atribuir este incremento al desuso o más bien al descuido de este tipo de controles de acceso estrictos, por lo que el gobierno tendría que literalmente establecer estas claras normas, como por ejemplo la ISO 27001, que es la que establece estos mecanismos de seguridad. Y eso es algo que tendrá que venir por defecto, no tendrá que ser algo literalmente opcional, sino es algo que tendrá que ser mandatorio, obligatorio para proteger nuestra información.
¿Quién falló? ¿Quién expuso los datos personales de la gente? ¿El gobierno o las telefónicas?
Sobre todo, aquí no es tanto la parte de culpar a unas telefónicas, a las operadoras, sino más bien que ellos estén al momento de levantar este tipo de infraestructuras, este tipo de plataformas, que lo hagan siempre con el tema de relacionado a ciberseguridad, a la implementación literalmente
Pero no lo hicieron, ¿no?
Lamentablemente aquí lo hicieron solamente por cumplimiento. Entonces, lo que tendrán que haber hecho en el mejor de los casos es literalmente empezar a hacer estas pruebas periódicas previo a lanzar la plataforma. Y es decir, desde empezar a verificar una vulnerabilidad donde pudieran llevarse la información y tapar esa vulnerabilidad. Entonces, cuando ya empiezan a hacer estos ejercicios constantes, ahora sí es momento de liberar la plataforma para cualquiera de nosotros como ciudadanos, y entonces tener la seguridad de que la información está protegida y está de alguna manera resguardada bajo los controles tecnológicos.
Oye, este es un gobierno que ha fallado en ciberseguridad, que ha, desde el gobierno anterior, ¿no?, López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, que no ha invertido lo suficiente en ciberseguridad, porque hemos escuchado episodios por aquí y por allá en los últimos años de que vulneraron tal base de datos, hackearon de tal página web, se metieron al sistema de no sé qué parte del gobierno y que ahora les están pidiendo una lana a cambio de que liberen los datos, cosas de esta naturaleza.
Sobre todo, ¿qué es lo que nos...? Esto deberíamos de verlo como una parte de lecciones aprendidas. Sí, a la parte de ciberseguridad a nivel global es algo que hace falta, la inversión. Porque muchas veces se tiene la cultura de que invertir en ciberseguridad es un gasto, más no una inversión. El ejemplo que vimos con la telefónica, con la operadora de color azul, que es lo que pasó el fin de semana, hubo una divulgación de su base de datos por no implementarlo de manera correcta. Entonces, aquí es donde debemos aprender literalmente a establecer la seguridad con la habilitación de nuevos sistemas. Es decir, poner estos controles, como mencionaba en un principio, estos controles estrictos, porque no tiene que ser controles simplemente genéricos, y el monitoreo continuo de literalmente de qué es lo que está sucediendo, porque antes lo que se hacía solamente se habilitaba la plataforma. Sin embargo, hoy en día existe la famosa llamada respuesta a incidentes. ¿Qué pasa si hay una filtración de datos? ¿Qué controles alternativos se tienen en caso de que haya una vulneración? La información de alguna manera tendrá que ir, como mencionan, en buenas prácticas, cifrada. Por el caso de que se haya una filtración, de nada le va a servir a la persona, a los ciberdelincuentes, obtener esa información porque es ilegible. Entonces, si se apegan a esos principios, literalmente es más difícil que se pueda utilizar esa información para generar robos de identidad, fraudes a nombre de otras personas.
Muchísimas gracias, David González, investigador de seguridad informática de SED Latinoamérica, y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Carlos.